Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25, bienvenidos, bienvenidas a Deportes Copa Asturias, te habla Borja García. Ya estamos de viernes, ya estamos de previa de una jornada de las gordas para los equipos asturianos, porque tenemos dos partidos top para este fin de semana, el Sporting mañana y el Real Oviedo el domingo, ese Sporting Zaragoza, ese Real Oviedo Eibar. Lo que son las cosas, Oviedo Eibar que se disputaron la semifinal del playoff de ascenso la temporada pasada, de eso hace apenas tres meses, y como digo, lo que son las cosas, ahora se enfrentan con muchas diferencias, como si les hubiera ido mal el año pasado a los dos equipos. Poco queda de aquellos dos conjuntos, empezando por el banquillo del Real Oviedo. Javi Calleja, evidentemente, no estaba el año pasado, pasando luego por los jugadores del conjunto azul que se han ido y los que han llegado, y también en el Eibar, que ha habido muchos cambios. El técnico azul viene insistiendo en que el equipo va dando pasos hacia adelante, pasos pequeños, después de las dos primeras jornadas fuera, con buen balance de puntos. Decíamos aquello de que, bueno, la prueba ya va a ser la jornada 3 contra el Racing. Nuevamente en casa, partido de verdad para medir al Oviedo. Bueno, ya sabemos el resultado de ese partido contra el Racing. Luego llegó el derbi y luego llegó otra prueba contra el Cartagena, ahora después del derbi, que igual tampoco es un partido para medir mucho en frío conclusiones. 1-0 al Cartagena. Luego vino ese empate de Elda la semana pasada y ahora viene pues otra prueba, otra vez, para medir al Oviedo contra un rival de la zona alta de la tabla, en este caso ya en casa, como es el caso del Eibar. Todos son pruebas, es lo que tiene esta categoría, es lo que tiene el fútbol, y en este caso el Eibar es hasta ahora, posiblemente junto al Racing y sin posiblemente, el rival más difícil que ha tenido el Oviedo en este arranque de competición. Y es que precisamente el Eibar es, junto al Racing y también el Málaga, que está en esa terna, el único equipo que todavía no ha perdido esta temporada. Y todo esto con el Oviedo sin acabar de definir, todavía en pruebas. La próxima prueba parece que va a ser la de cambiar de banda a Hassan y a Elías Chaira. Calleja quiere sacar mayor rendimiento a Hassan, porque en la derecha de momento no lo está dando, y por eso pues parece que está dispuesto a sacrificar a Chaira, que sí que está dando el rendimiento en la posición que ahora ocupa, en la izquierda. Bueno, ese encaje de las piezas es el que busca, ¿no? El técnico del Real Oviedo, una ecuación en la que también está Paulino, que vuelve a la convocatoria después de una decisión técnica de quedarse fuera en Elda, una decisión técnica poco explicada, pero que ahí estuvo y que no lo llevó a Elda, ¿no? Y en el Sporting ya hay convocatoria para el partido, en este caso de mañana sábado. Cote vuelve a la citación, que tío, ha cortado los plazos a la mitad y ya está disponible para tener minutos. Gaspar todavía no llega, tampoco Diego Sánchez, y ha confirmado al BES que va a volver a jugar Dani Queipo, que va a volver a ser titular. Muchas veces tendemos a comparar, todavía lo hablábamos el martes en la tertulia, ¿no?, del Sporting, en el tertulión del Sporting, a hablar de si el Sporting de Ramírez, de si el Sporting de Alves, de si se parecen, de si no. Esta es la opinión del técnico actual.
Ya te lo resumo rápido. Es muy sencillo hablar del Sporting de la temporada pasada porque jugó playoff y es una manera de mandar más responsabilidad, más presión a esta temporada, a este equipo. Es el resumen. Después el resto podemos hablar porque no se parecen en nada. Tienen jugadores comunes, evidentemente, y hay comportamientos comunes, pero no se parecen, no sé si en nada, a lo mejor es muy exagerado, en nada, ¿no? Pero son equipos completamente distintos.
No ha dejado Alves al compañero ni terminar la pregunta casi. En cuanto escuchó temporada pasada, ya tenía ganas de responder, y es así. Está pasando en los dos equipos, ¿no? En Sporting Oviedo, el año pasado se hicieron dos buenas temporadas y se recuerdan, ¿no? Y en el caso del Sporting, yo sí que tengo la sensación de que esta reflexión, ¿no?, de Rubén Alves va más dirigida al resto de, no tanto al entorno propio, no tanto a la opinión propia, sino a la de el resto de equipos de la categoría, ¿no?, el resto de entornos de la categoría que colocan al Sporting como uno de los equipos candidatos a estar en esas posiciones de playoff la próxima temporada, quizá, como dice Alves, pensando en el listón de la temporada pasada, ¿no? Bueno, este año el Sporting está ante lo mismo también, ante una plantilla que a priori no da para playoff. Veremos a ver dónde acaba. Vamos a hablar de todo ello, vamos a escuchar muchos sonidos de Rubén Alves, que ha dejado reflexiones muy interesantes sobre ese tema. Todo aquí en Deportes Copa Asturias.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Pote, vuelve a la convocatoria. Es la gran novedad de la citación de Rubén Albés para el partido de mañana ante el Zaragoza, una convocatoria que ha hecho pública el Sporting esta misma mañana, después de ese último entrenamiento que ha tenido el conjunto rojiblanco en las instalaciones de la Escuela de Fútbol de Mareo. Gaspar no llega y Keipo, como comentábamos, como acaba de confirmar también Rubén Albés en sala de prensa, va a ocupar esa posición ofensiva. El partido tiene condicionantes importantes para el Sporting, con el equipo precisamente echando a andar, intentando avanzar poco a poco en sensaciones, en juego. Se plantan al Molinón el Zaragoza como segundo clasificado y siendo uno de los equipos que precisamente mejor está arrancando en la competición. Albés, no obstante, es optimista.
Bueno, yo tengo buenas sensaciones. Es una buena semana de trabajo. Creo que se siguen viendo cosas en el día a día que después tenemos que transportarla a los partidos y nos enfrentamos ante un rival que, pues bueno, que está en un muy buen estado de forma. Es segundo en la clasificación, es el equipo más goleador y de los menos goleados, ¿no? Los números hablan por sí mismos, más allá de la entidad del propio club como club. Pero nosotros tenemos nuestra ilusión. Creo que tenemos nuestras armas futbolísticas y creo que tenemos nuestro estadio y nuestra gente. Por lo tanto, yo soy optimista.
La duda está un poco, bueno, en la duda que mantienen, yo creo, todos los equipos de la categoría a estas alturas, ¿no? Si el equipo entrena bien, si el equipo se comporta bien, si el trabajo está siendo bueno, como el técnico dice que está siendo, ¿cuándo se va a plasmar eso? En el fin de semana, ¿cuándo se va a plasmar eso en el partido? Bueno, Albés todavía no tiene una respuesta en cuanto a acotar el tiempo, pero sí que cree que en la balanza hay menos puntos de momento de los que merece el equipo.
Que muchas veces lo que se ve en un partido de fútbol, en lo futbolístico, en lo que tiene que ver el juego, tampoco se correlaciona con el resultado, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Hemos estado cerca de tener un mejor resultado y por lo tanto estar hablando de otra situación. La sensación que yo tengo por lo que veo en el juego. Más allá de eso, el resultado es el que te va diciendo que si realmente están concordando el rendimiento futbolístico con el resultado, y para mí ahora mismo no. El tiempo normalmente equilibra las cosas y eso es lo que estamos buscando, ¿no? Acelerar este proceso y que los resultados lleguen cuanto antes.
Ha hecho muchas referencias el técnico también a lo rápido, ¿no? Que va todo en el mundo del fútbol. Es algo que está muy presente en los últimos tiempos y sobre todo también en el colectivo de los entrenadores, ¿no? Han sido cesados ya, lo venimos comentando, 3 en 6 jornadas en segunda, y es común que, bueno, pues los que sí tienen puestos señalen esas situaciones de voracidad, ¿no? También lo hizo todavía ayer también Javi Calleja. Es que, bueno, es tremendo, ya lo venimos comentando también aquí en Deportes Copa Asturias. Dice Albés sobre el arranque, ¿no? Sobre estas 6 jornadas que no han posicionado al Sporting en la zona alta de la tabla y que está mostrando el músculo de otros equipos que sí están posicionados en esa zona, que es pronto para hablar de cambios en el objetivo.
Yo tengo las mismas que tenía el primer día que empecé y con la misma ilusión que llegué a la presentación del Real Sporting de Gijón. Es que llevamos tan poco tiempo. Tendemos a dramatizar lo bueno y lo malo, pero llevamos tan poco tiempo. Si nos imaginamos que vamos en 6 jornadas, si nos imaginamos que estamos en la jornada 36, aún quedarían 6 jornadas. Es decir, y la 36, imagínate. Y estamos sacando una conclusión por las 6.
La conclusión no es si el equipo va a estar arriba, va a entrar en playoff o no. De momento la conclusión es que en la jornada 6 el equipo no está jugando del todo bien y tampoco está teniendo buenos resultados. Para eso no hace falta llegar a la jornada 40 ni hablar de voracidad en los equipos, ¿no? El sonido con el que abríamos la información del Sporting de Albés era sobre esa comparativa con el año pasado, sobre ese mensaje, ¿no?, de Rubén Albés, de que el equipo se parecía poco y de que él percibe que ese intento que hay, yo creo que de otros entornos, como decíamos, de comparar al equipo con el del año pasado, es para transmitirle presión al equipo, ¿no? De cara al playoff. Es la sensación de Rubén Albés, lo que ha explicado. De todas formas, él dice que no le molesta esa comparativa. Además, lo hizo de una manera, bueno, muy de Rubén Albés.
Soy un ser de luz y como tal, yo respeto todas las opiniones, que la gente hable, que la gente opine. Yo sé lo que vivimos dentro, yo sé los partidos que estamos haciendo, yo sé las intenciones que tenemos. Forma parte del show, ¿no? El dar declaraciones, el opinar la gente sobre el otro equipo. Bueno, no, forma parte del show, ¿no? Forma parte de lo divertido también del fútbol.
Dani Souto, La Voz de Asturias, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Parece que la estaba esperando, Rubén Albés, la pregunta de la comparativa con el año pasado.
Además, curiosamente, corta la pregunta.
Claro.
En el momento en que se la estaban formulando, la corta para directamente lanzar ese mensaje y luego ya ser un poco repreguntado sobre el tema y ahondar un poco más en términos generales. Pero sí, parecía que estaba esperando con ganas el hablar de lo mucho que se habla precisamente de la comparativa con el Sporting del año pasado y también de la comparativa con el estilo que implantó aquí Miguel Ángel Ramírez.
Es algo que está ahí, ¿no? Esa comparativa lo tendemos siempre a ello, y más después de un año tan bueno como el que ha hecho el Sporting el año pasado, o quizá por encima de las expectativas que había al principio. Yo creo que por lo menos, más allá de lo que pueda pensar Alves, lo que ha transmitido el mensaje a otros entornos, ¿no? O a otros equipos, entrenadores que posicionan al equipo, al Sporting, como equipo de playoff, teniendo en cuenta más lo que hizo el año pasado, ya que, bueno, como quedamos quintos el año pasado, el Sporting ya vuelve a repetir y vuelve a ser objetivo de playoff. El mensaje, no sé si va más hacia otros entornos, aunque también un cierto recado al entorno de aquí, ¿no?
Sí, yo creo que cuando corta la pregunta iba sobre otros entornos, realmente. Hmm. O sea, sobre otros entrenadores que hablan del proyecto del Sporting, del objetivo que puede tener el Sporting. En ese sentido, creo que muchas veces en ruedas de prensa en general todos los entrenadores tiran de frases generales, de tópicos, un poco... claro, vieron al Sporting quinto, pues ya está. O sea, tampoco le dan más importancia ni más vueltas. Yo no sé si realmente es un juego el intentar trasladar presión o no. Seguramente haya un poquito de eso. Pero Alves quería, yo creo, incidir un poco más en el entorno cercano, en lo que se habla alrededor del club, de lo que siempre los entrenadores dicen que no están pendientes. No sé si es del todo cierto, o al menos en todos los casos, cada uno lo mirará más o menos, pero está claro que las cosas les llegan. Y seguramente esa comparativa, pues sí es verdad que es normal, incluso a principio, cuando se le contrata, lo primero que se va a hacer es hablar de sus características, de su trayectoria, compararla con lo más cercano, pero evidentemente pues el listón que está puesto a raíz del playoff de la temporada pasada pues está alto, y eso evidentemente también puede perjudicar a Alves en la comparativa, sobre todo en un inicio con dudas y en el que de momento no estás en las mismas posiciones que el Sporting a estas alturas del año.
Yo también entiendo la reflexión de Alves, el hecho de querer marcar distancias, decir que no se parecen nada los equipos del año pasado y de este, o sea, una manera de defender el trabajo, de no querer, de independizar un poco su trabajo del de Ramírez en este caso, y de decir, este Sporting es el mío, y aunque seguramente sean más iguales de lo contundente que ha sido, sin ser parecidos, marcar un poco la distancia, ¿no? Yo creo también ese mensaje de Alves.
Sí, porque además generalmente los proyectos, a pesar de que, precisamente lo acabo de decir ya, la palabra proyecto, ¿no? Pero yo creo que se asocia generalmente mal, porque pensamos en el proyecto como la plantilla del primer equipo, como el rendimiento del primer equipo. Y el Sporting yo creo que no puede hacer un proyecto a 5 años pensando en el primer equipo. Quiero decir, si el año que viene sube, si este año sube, si hubiera subido el año pasado, te cambia por completo la hoja de ruta de cualquier proyecto que pudieras tener, ¿no? El Sporting tiene que tener una identidad, una filosofía como club, un proyecto de cantera, ahí sí que entiendo que cabe más en largo plazo, pero en cuestión de primeros equipos, los objetivos tienen que ir año a año, las plantillas tienen que ir año a año, vemos que no es cuestión del Sporting, que en toda la segunda, en toda la primera, cambian entre 10 y 15 jugadores casi por temporada, es lo más habitual. Entonces, en ese sentido, si además le añades un entrenador nuevo, es que es resetear prácticamente todo, es normal que quiera desmarcarse de lo anterior, aunque como ya recogió el guante muchas veces, manteniendo o intentando mantener muchas de las cosas que entendía buenas que se hicieron el año pasado con un entrenador que, si bien es verdad que tenía muchos matices distintos, hay muchas cosas que los diferencian a Luis y Ramírez, creo que los dos tenían la misma vocación de intentar hacer un fútbol vertical, de intentar ser más ofensivos que defensivos, aunque Ramírez seguramente fue maquillando mucho más su idea con el paso de las jornadas de lo que de momento ha hecho Alves.
La última ya, mañana, partido contra el Zaragoza, ¿qué sensaciones tienes? El partido, el Zaragoza, mejor dicho, viene en el mejor momento, evidentemente, de la temporada y de los últimos años en Zaragoza, que viene de temporadas muy convulsas y parece que este año está, por lo menos, empezando bien.
Sí, el año pasado empezó muy bien, incluso mejor que este, y acabó pidiendo la hora, pero no sabemos lo que puede pasar. Lo que sabemos es que ahora mismo es uno de los equipos más fuertes, sin duda, de segunda. Está arriba por méritos propios, está haciendo las cosas muy bien. Y el Sporting tiene que mejorar, su versión reciente y, sobre todo, tratar de imponer su versión de casa. Jugando en casa, a pesar de que tengas un muy buen rival delante, el Sporting tiene que ser atrevido, valiente y mostrar esa intensidad desde el minuto uno, que siendo cierto que el Zaragoza no es un equipo acostumbrado a escenarios pequeños, porque la Romareda también aprieta y lo suyo, yo creo que tienes que intentar llevar el partido a tu terreno lo más pronto posible para que no cojan esa no aprovechen esa confianza y esa dinámica que están teniendo.
Gracias, Dani. Un abrazo.
Un abrazo.
Es la actualidad del Sporting con Asprusa, tu constructora, tu promotora de confianza desde 1988.
¿Quieres vivir en Castillo a 5 minutos de Viesques? Asprusa tiene la parcela que buscas para hacer tu casa a medida en una urbanización privada y cerrada. Ven a verla. Dos últimas parcelas a la venta, soleadas y con vistas a la Universidad Laboral. Infórmate en asprusa.com.
Mañana a las 6:30 en el Molinón, ese partido contra el Zaragoza, con la novedad de Cote en la convocatoria y con la repetición de Dani Queipo en el 11 titular. 3:40, vámonos a Oviedo.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
¿Es ver el calendario y ya solo piensas en vacas? En Halcón Viajes sabemos las vacas que tienes en la cabeza. Viaja a Lanzarote, la isla diferente, y disfruta de sus paisajes volcánicos, espectaculares aguas cristalinas y playas de arena dorada. Alojamiento en hotel 4 estrellas con media pensión desde 505 euros la noche por persona. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Con Sebas Moyano y con David Costas entre algodones. Así llega el Real Oviedo al partido contra el Eibar. Los dos se han quedado hoy en el gimnasio. Son dos jugadores importantes, pero no obstante, no vienen siendo titulares en los últimos partidos. Están entre algodones, pero van a estar disponibles, si el técnico quiere, para el partido del domingo. Costas ha perdido su sitio con Luengo, parece, y Moyano lo ha perdido con Chaira. Es una posición, esa la de los extremos, en la que Calleja no acaba de encajar las piezas, no las acaba de encajar del todo en todo el equipo, pero bueno, ahí hay una que le baila, ¿no? Que es la importante, que es la de Hassan. Por eso baraja esa opción, que ya comentó en sala de prensa ayer, de cambiar al jugador, a Hassan, de cambiarlo de banda. Nacho Azparre, La Nueva España, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Borja, ¿qué tal?
¿Crees de verdad que puede venir ese cambio de banda de Hassan con Chaira? ¿Crees que está jugando un poco al despiste el técnico? ¿Qué sensación te dejó que lo anunciara tan claramente en sala de prensa?
Hombre, como lo había probado, sí que creo que hay algo de, por lo menos de planteárselo, ¿no? De tener esa opción. Lo que no sé si es una opción a utilizar de inicio, si es según se ponga el partido, pero al final es verdad que es una solución, digamos, ingeniosa, o que yo creo que se le había ocurrido a poca gente, y que se puede deshacer sobre el momento. O sea, no es una decisión de decir, oye, pues voy a cambiar el sistema, voy a cambiar un jugador de posición y condicionar todo, que simplemente cambiar jugadores de banda que puede salir como siempre y en el minuto 15, si ve las cosas atascadas, cambiar, o en el último cuarto de hora, ¿no? Entonces, bueno, yo me falta eso, la curiosidad de ver si se atreve de inicio a probar esa fórmula, o es más una para tener a lo largo del partido ahí como opción.
¿Qué banda crees tú que le puede sentar mejor a Hassan? De momento lo hemos visto solo en derecha.
Sí.
No sé qué sensación te deja, si crees que puede ser buena en izquierda, no sé cómo lo ves.
Molinón, yo creo que jugó un ratillo, al principio lo sacó en derecha y luego con
sí, los cambios de banda, sí.
Cuando metió a Paulino, sí, lo metió un poco en izquierda, pero bueno, tampoco se le vio. A ver, yo es una solución que a mí no se me hubiera ocurrido, no de primeras no le veía tampoco mucho sentido. Lo que pasa que luego, escuchando la explicación, sí me parece que está bastante bien razonado, por lo menos en la teoría, ¿no? Sobre el papel. Es verdad que siempre achacamos a Hassan, que tiene unas condiciones innatas buenísimas, pero que falla en la toma de decisiones, y jugando en su banda natural, ¿no? Con la izquierda, en la banda izquierda, sí parece que por lo menos se simplifica un poco su función, ¿no? Yo imagino que jugando en la izquierda su función es, oye, reta siempre al lateral, a la carrera, y pon centros. ¿Qué pasa? Que también lo hace más previsible, que precisamente lo que tenía Hassan, una de las cosas que más podemos destacar de Hassan era esa, que te puede salir por los dos lados, ¿no? Te puede salir, cuando juega en la derecha, me refiero, te sale por dentro y tiene pie para combinar, y te puede salir por fuera explotando su velocidad. Entonces, lo pongo un poco en una balanza, le simplifica las cosas, y estoy seguro de que va a poner mejores centros, porque siempre lo damos a la toma de decisiones, pero hay algunas ejecuciones cuando llega a línea de fondo con la derecha, que le cuesta mucho centrar con la derecha a Hassan, ¿no? Me parece que ahí no está fino. Entonces, le va a simplificar su función, por un lado, por el otro lo va a hacer un jugador más previsible, y sabiendo de antemano, si yo soy el lateral, claro, ya sabes que le tienes que cerrar siempre la banda, porque en velocidad sí que si te mide, Hassan se va a llevar de 10, te va a hacer 8 seguramente, ¿no?
Para ti, con todos disponibles, porque claro, también está Moyano y también está Paulino, ¿cuáles serían, no sé si tus dos o tres, si utilizarías alguno como media punta, cuáles serían tus jugadores titulares de esos cuatro?
Mira, pues ahora mismo y tal lo que han, con lo que han demostrado, yo creo que Chaira es el único indiscutible en banda, eso estoy convencido. Y en la otra banda sí tengo más dudas. Es verdad que Hassan, incluso en los días en el equipo, que el equipo ha estado más atascado, lo ha intentado. Y me parece un, por lo menos ya un soplo de aire fresco en partidos, yo qué sé, contra el Cartagena, que la primera parte no fue buena, Hassan lo intentó una y otra vez. Que luego apunta más cosas de las que finaliza, sí, pero le di por lo menos ese punto a su favor, ¿no? Moyano, tal y como lo que hemos visto esta temporada, todavía no ha demostrado el nivel del año pasado, y además Moyano también tiene la cosa de que sacarlo en la segunda parte puede aportar grandes cosas. El día de Cartagena sale media hora y lo hace muy bien. Y luego tampoco me quiero olvidar de Paulino, porque Paulino creo que es un jugador que a veces no lo tenemos en cuenta en esa posible rotación, y me parece un jugador, aparte de cifras, te diría algo parecido a lo de Hassan. En los días más espesos, en los días que a la gente le puede más no la presión, Paulino te la pide al pie y encara a su par. Y aunque se lleve una picada en la primera jugada, la segunda vuelve a encarar y la tercera te la vuelve a encarar, ¿no? Entonces, hoy por hoy seguramente creo que Hassan Chaira en las bandas, y en cuanto a la media punta, bueno, tengo más dudas con el pivote posicional, pero creo que Oviedo lo ha sentado mejor cuando ha jugado con un pivote más físico por delante de la defensa y dos medias puntas, por decirlo de alguna forma, o sea, ya sea Chivo o Del Moral, y por delante con Colombato y Santi y Cazorla o Seoane, ¿no? O lo mismo, hoy por hoy yo creo que Colombato Cazorla, y en las bandas te diría que Hassan Chaira, sí.
Gracias, Nacho, un abrazo.
Un abrazo.
Vámonos a Eibar.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Bueno, mañana queda el último entrenamiento de la semana, la convocatoria. En principio no esperamos sorpresas inesperadas como la de Paulino la semana pasada. Domingo a las 6:30 del partido, un partido que en la fase final de la campaña pasada lo vimos mucho. Óscar y medio, Cope y Ibar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
No han pasado casi ni 3 meses, pero no sé si el Eibar parece a priori, por lo menos desde fuera, en cuanto a movimientos de mercado y al verano, que ha cambiado bastante.
Sí, sí, lo cierto es que había cierta incertidumbre, ¿no?, de la capacidad que podría tener esta nueva plantilla, porque el Eibar en su momento, cuando ocurrió el descenso de primera a segunda, planteó un hipotético ascenso a 3 años con el remanente de dinero que traía de la máxima categoría, y esos 3 años, pues bueno, ha estado en todas muy cerca, pero no se consiguió el ascenso, ¿no? Y a partir de esta cuarta temporada han llegado un poco los recortes, bueno, el presupuesto no es el mismo, el límite salarial se ha reducido bastante y había que soltar, bueno, jugadores, obviamente, que además tenían fichas altas y muchos de ellos tenían opciones de otros equipos. Y se ha hecho una plantilla diferente con, creo que son 16 jugadores nuevos, ¿no? Entre los 12 que han venido, los 2 chicos que estaban cedidos y que han vuelto, y otros 2 chavales que han subido del filial, estamos hablando de 16 nuevos jugadores, ¿no? Es verdad que del equipo titular todavía continúan algunos de los veteranos, pero sí ha cambiado el equipo, ha cambiado la forma de jugar, aunque, bueno, de momento, en este comienzo de temporada, parece que el equipo vuelve a ser competitivo.
Ha habido mucho movimiento, pero sí que es verdad que la base, uno ve el 11 y tiene, es reconocible el equipo, me refiero, comparado con otros años, o sea, hay nombres que la base del equipo, del 11 titular, más o menos, esa sí que es la de los últimos años.
Sí, bueno, faltan jugadores importantes de los últimos años, como ha podido ser Stoikov o Soriano, o Akeche, en fin, ha habido jugadores que se han ido, ¿no? Pero sí que es verdad que continúa, por ejemplo, Corpas, está Arbilla, está Mateus, está Peruno Lascoain, está Bautista, son jugadores titulares y ya te he dicho prácticamente medio 11, ¿no? Y luego se ha fichado jugadores pues con experiencia en la categoría, ¿no? Está jugando mucho Alambarri, que viene del Leganés, está jugando mucho Jorge Pascual del Villarreal B, juega casi siempre Alcaín, que también ha jugado en primera con la Real, y en segunda Antonio Puertas, un jugador veterano. Y sí, yo creo que se ha hecho una plantilla muy competitiva, yo creo que más larga incluso que la del año pasado, porque el año pasado el Eibar sí que tenía un 11, desde mi punto de vista, quizá el que más calidad de la categoría, sin embargo se quedaba un poco corto en cuanto a plantilla. Este año la plantilla es muy homogénea, yo creo que es más larga que en temporadas anteriores y quizá no tenga esa calidad. Estamos viendo un juego más directo del que jugaba el año pasado el Eibar, pero bueno, quizá, mira, hasta te diría que un poco más reconocible de lo que hemos podido ver a Joseba Etxeberria en otros equipos, ¿no? A mí me sorprendió mucho el fútbol de Eibar el año pasado, sí. Quizá porque tenía ese perfil de jugador, pero reconozco más a Joseba Etxeberria y reconozco más a Eibar quizá en este equipo.
¿Hubo dudas en el banquillo con Etxeberria en verano o fue rápida la decisión?
No, fue casi inmediata, ¿no? Incluso antes de finalizar la temporada, antes de conocer si se subía o no, estaba renovado, pues porque consiguió un equipo competitivo. Al final, el Eibar estuvo donde tenía que estar. No se le puede exigir subir, porque no se le puede exigir a casi nadie. Quizá al Español el año pasado, ¿no? Y estuvo muy cerca de no conseguirlo. Vosotros lo sabéis perfectamente, ¿no?
Sí.
El resto, pues sí, competir, estar arriba, y el Eibar yo creo que estuvo arriba, compitió, ha estado otra vez muy cerca del ascenso y el objetivo estaba cumplido desde mi punto de vista. Además, se practicó un fútbol muy ofensivo y la gente en la grada estaba muy identificada con el equipo.
Y para este año, precisamente, esa exigencia que comentabas, ese plazo de 3 años, ¿hace que la exigencia quizá baje o va a seguir siendo un Eibar? Bueno, pinta tiene, ¿no? Que va a estar arriba, evidentemente, porque la plantilla aún así es muy competitiva, el arranque de temporada está siendo bueno, pero ¿va a seguir teniendo esa exigencia de playoff, de estar en la zona de arriba, si no?
En principio yo creo que sí. Yo sí que notaba a principio de pretemporada, sobre todo, bastante pesimismo en torno en la ciudad, ¿no? Porque consideraban que o se consideraba que la oportunidad de ascender, de ser un equipo gallo en la categoría y de tener quizá algo más de dinero que la mayoría, pues había pasado, ¿no?
Sí.
Sin embargo, así como el año pasado César Palacios fue muy criticado, yo creo que con razón, además, por algunos movimientos de mercado, yo creo que este año ha conseguido una plantilla, como te decía antes, quizá mucho más larga y con mucho menos dinero que antes, o con bastante menos dinero que antes. Por lo tanto, los mimbres, el director deportivo los ha puesto encima de la mesa y ahora hace falta que Joseba Etxeberria, bueno, consiga resultados y se aproveche, ¿no?, de esta materia prima. En este momento te diría que el ambiente en torno al equipo, en la afición, que no es una afición tampoco muy exigente porque sabemos de dónde se viene, pero sí que es bastante más optimista que cuando, por ejemplo, el Oviedo terminó eliminando al Eibar o cuando empezó la pretemporada ya por el 10 de julio, ¿no? Se ha visto un equipo que está por hacer porque es verdad que no se sabe muy bien si va a ser un equipo de contraataque, si va a ser un equipo de tener la pelota. Hasta el momento pues se ha adaptado un poco a los partidos, pero lo que es verdad es que los puntos los está sacando y que, bueno, se está viendo que es un equipo que se ha moldado muy bien a la categoría.
Pues de eso hace apenas 3 meses y parece que ha pasado casi un mundo. Ese es el nuevo Eibar, el que nos dibuja Óscar y medio. Gracias, Óscar.
Un abrazo, Borja.
Vámonos al baloncesto.
Oye, que estoy en el Corte Inglés haciendo la compra y están con la segunda unidad al 70% en miles de productos. Activia Frutas no nos quedaba, ¿no? Porque está en oferta el pack de 4. Y en perfumería están todos los productos de L'Oréal, Garnier y Mixa que te gustan y se pueden combinar. Venga, dime algo, que un 70% es mucho descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Hoy arranca la temporada en Leforo, arranca esa primera FEF, esa nueva primera FEF, arranca una nueva campaña para el Oviedo Baloncesto, es la segunda categoría del básquet nacional, la undécima seguida, otro año en el que le va a tocar superarse y reinventarse también al equipo betense. Ya nos decía el presi hace unos días que el presupuesto vuelve a ser de los más bajos de la categoría, que va a tocar competir entre transatlánticos, pero es lo que toca. Además, en teoría, será la última campaña en Pumarín, un polideportivo donde, bueno, ha habido muchas tardes de gloria y también para el recuerdo. Rubén Rodríguez es el speaker del Oviedo Baloncesto. Conoce como pocos las entrañas de ese polideportivo. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hay sentimientos encontrados ante ese cambio al Palacio de los Deportes, ante ese cambio de escenario, dejar Pumarín atrás, ¿o qué?
Bueno, hombre, está claro que son muchos años ya en la misma casa y, bueno, hay que siempre agradecer a Pumarín todo lo que nos ha dado y lo que nos va a dar todavía, lo que pueda quedar de temporada. Y, hombre, pues está claro que ha sido un escenario que todos los de Asturias y los de Oviedo queremos ir, y muy temido por los rivales. Entonces, sí, bueno, siempre un grato recuerdo, siempre de Pumarín, claro.
Muy encima de la actualidad está Rubén también, y por supuesto nuestro compañero de la Nueva España, Antonio Lorca. ¿Qué tal, Lorca? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Ha tocado nuevamente también retocar mucho la plantilla este año, ya metiéndonos en lo deportivo. Es una seña de identidad del club, ¿no? Encima, bueno, este año también retoques grandes en los despachos, sin la figura de Héctor Galán, con la llegada de Savia Nueva también al apartado de los despachos. ¿Qué sensación te deja la nueva plantilla, la pretemporada?
Bueno, precisamente esta no es la temporada en la que más se ha tocado la plantilla, sino justo al contrario, porque siguen siete jugadores del año pasado, porque se lesionó Hugo, ¿no? Y precisamente una de las virtudes que puede tener este equipo es precisamente que viene con un trabajo hecho de la temporada pasada, que los jugadores se conocen al entrenador y en principio tiene que aprovechar el Oviedo Baloncesto esa ventaja, ¿no? De rodaje, ¿no? De tener un poco más de rodaje que a lo mejor equipos que están más hechos hace poco tiempo. Y en cuanto a los despachos, lógicamente, pues sí, muchas novedades. Tenemos ahí a Fernando García ejerciendo de director general, un tipo conocido ya por todos, ¿no? Que lleva muchos años ahí en el club junto a Héctor Galán y la figura de Íñigo de la Villa, ¿no? Que aporta cosas nuevas, ¿no? En la faceta deportiva.
¿No se acuerda de aquellos años en los que, bueno, no hace mucho, ¿no? De los playoffs, los primeros años incluso del Eforo, las cuartas, la quinta, la sexta temporada y esa época media, y ahora mucho ha cambiado la categoría, ¿no? Evidentemente el equipo sigue compitiendo, pero parece que, por lo menos, presupuestariamente se han acentuado las diferencias en la categoría, ¿no? La clase media se está difuminando, está viendo transatlánticos y luego el resto, ¿no? No sé cuál es la sensación que os deja, Lorca.
O sea, estamos hablando de un nivel que si te fijas en el presupuesto que tienen para confeccionar la plantilla, el Oviedo Baloncesto, pues te das cuenta que estás compitiendo en unas condiciones muy precarias. Pero bueno, acostumbrado a estar ahí en el club, los resultados hasta ahora, sobre todo con la referencia del año pasado, que se compitió muy bien, se está haciendo bien, y eso es lo que hay que seguir de momento, ¿no? Intentar sobrevivir en una liga tan dura con los recursos que tienes y la verdad que la pinta del equipo ahora es buena. Tienes que poner otras cosas si no tienes tanto dinero como los demás para intentar competir ahí.
Sí, a ver, al final lo que dice Antonio es así, y volviendo un poco al tema que hablábamos de Pumarín, pues bueno, Pumarín te ha dado absolutamente todo, has exprimido al máximo ya lo que te puede dar el pabellón, y bueno, pues para intentar paliar toda esta ruptura, ¿no?, de equipos, de bloques que parece que se están haciendo entre los de arriba y los de abajo, que estamos nosotros, pues la única forma es crecer en masa social, crecer en patrocinadores, en colaboradores, y Pumarín, pues bueno, pues ya no te permite más. Entonces el salto al Palacio pues va a ser un salto importante y bueno, pues la posibilidad de aumentar tu masa, de aumentar tu número de abonados, tu número de venta de entradas, y bueno, pues desde aquí pues dar un aliento, ¿no?, y un ánimo a la gente a que venga a vivir los partidos de Pumarín, que son una pasada, es un ambiente espectacular, que vengan estos partidos que quedan, los que pueda quedar esta temporada, y que cojan inercia ya para el salto al Palacio, que nos sigan acompañando y que, bueno, pues el calor de Pumarín que se note en un pabellón más grande como va a ser el Palacio, ¿no? Vamos a todos, tanto de Oviedo como de fuera de Oviedo, que vengan a ver el mejor baloncesto de Asturias que se puede ver ahora en Pumarín.
Va a pasar como en los grandes conciertos, como lo que pasa, que en vez de ser como cuando se junta Basis, en este caso, como cuando se despide el Oviedo de Pumarín. Ya verás qué lío para las entradas en los partidos gordos, ya verás.
Ojalá,
chicos,
ojalá.
Que hoy arranca todo, ya veremos ese partido contra Mix Castelló. El 4 toca empezar en casa contra Orense, si mal no recuerdo, así que esto ya va para adelante todo, esto ya se lanza. Escucharemos el aliento, por supuesto, de Rubén Rodríguez todos los partidos en casa de Pumarín y lo leeremos también todas las crónicas y toda la información en las páginas de Antonio Lorca. Gracias a los dos, un fuerte abrazo.
Gracias,
un fuerte abrazo a ti,
un saludo. Y con Unión Financiera te cuento que mañana tenemos derbi en Primera Nacional de Balonmano, Atlética Base Oviedo en la Madalena, partidazo. Unión Financiera siempre con la información del balonmano. Pues vaya fin de semana que vamos a tener. Ya está todo en marcha. Esto ya vuela a septiembre, ya está todo en marcha. Mañana fútbol, pasado fútbol, también todo el polideportivo. Y el lunes, nuevamente, Deportes Copa Asturias. Buen fin de semana.